Me enfermé esta semana, así que estoy un poquito mal de la garganta, así que cualquier tos o algo así me disculpan. Hoy vamos a continuar, prácticamente continuar el mensaje que comenzamos el domingo pasado. Si se acuerdan, el domingo pasado comenzamos el capítulo 12, que comienza, Pablo comienza diciendo: por tanto, por las misericordias de Dios, ofrezcan sus vidas como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Y si se acuerdan, dijimos que cuando Pablo dice por las misericordias de Dios, se está refiriendo a todo lo que dijo en los primeros 11 capítulos del libro de Romanos. Nuestra salvación a pesar de nuestro pecado, nuestra justificación, o sea, ser declarados justos a pesar de ser pecadores. El hecho de que Dios Padre nos adoptó y nos hizo hijos e hijas del Rey por medio de Jesucristo. Por todas esas misericordias de Dios, ofrezcan sus vidas como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea que no es simplemente Dios es Dios y debemos de hacer esto. Dios es Dios y debemos de entregar nuestras vidas. Sí, eso es cierto. Pero Pablo dice, no solo por ser Dios, sino por todo lo que ha hecho por nosotros. Y vimos en el capítulo 12 cómo Pablo dice, no sean arrogantes, no sean orgullosos, pensando que ustedes son mejores que otros o que ustedes son menos que otros. Porque todos somos miembros de un mismo cuerpo y todos nos necesitamos los unos de los otros. Después continúa hablando sobre que nos comportemos con amor hacia nosotros, los unos con los otros. Y así continúa el mensaje. Hoy en el capítulo 13 vamos a continuar con esta misma idea que Pablo comenzó en el capítulo 12. Porque Pablo nos está enumerando muchas áreas en las que nuestra vida debe ser diferente por el hecho de que conocemos a Jesucristo. Si no conocen a Jesucristo, obviamente estos no son mandatos para ustedes. El primer mandato para ustedes, si no conocen a Jesucristo, es conocer a Jesús. Porque eso es vida eterna. Conocer a Dios y a su Hijo, a quien Él mandó. Fuera de Jesucristo no hay salvación. Fuera de Jesucristo no puede haber cambio permanente y genuino. Pero ya conociendo a Jesucristo, hermanos y hermanas, ofrezcamos nuestras vidas como sacrificio y ofrenda viva, santa y agradable a Dios por medio de la renovación de nuestra mente. Y esa renovación sucede por medio de la palabra de Dios. Y esa es la palabra que hoy en la esta mañana vamos a leer. Así que, como siempre, pues les entregamos el pasaje en el boletín por si lo quieren ocupar. Si no, pues abran sus Biblias al Romanos capítulo 12. Comienza el versículo 1. Que toda alma se someta a las autoridades gobernantes, pues no hay autoridad si no es por Dios, y las que hay han sido establecidas por Dios. Consecuentemente, los que se contraponen a la autoridad se oponen a la ordenanza de Dios, y los que se han opuesto recibirán juicio sobre sí mismos. Pues los gobernantes no son motivo de temor a gente de buena conducta, sino a gente de mala conducta. Pero, ¿deseas no temer a la autoridad? Haz el bien y tendrás elogio de ella, pues a ti es sirviente de Dios para el bien. Pero si haces el mal, ten miedo, pues no lleva la espada en vano, pues es sirviente de Dios, un vengador para traer castigo contra el que practica el mal. Por eso es necesario someterse a las autoridades gobernantes, no solo por el castigo, sino también por razón de la conciencia. Porque por eso también pagan impuestos, porque las autoridades gobernantes son ministros de Dios dedicados a eso mismo. Paguen a todos las deudas, al que impuestos, impuestos, al que contribuciones, contribuciones, al que temor, temor, al que honor, honor. Pero no le deban nada a nadie, excepto el amarse los unos a los otros, Pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en estas palabras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor al prójimo no obra el mal. Por eso el amor es el cumplimiento de la ley. Y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de que se despierten del sueño, pues nuestra salvación está más cercana ahora que cuando creímos. La noche está muy avanzada, pero el día se acerca. Por eso pongamos al lado las obras de la oscuridad y vistámonos con las armas de la luz. Comportémonos decentemente, así como durante el día, no en orgías y borracheras, no en actos sexuales y desenfrenos, no en pleitos y envidias. Más bien, vístanse del Señor Jesucristo y no hagan provisión para los deseos de la carne. Esa es la palabra de Dios que vamos a estudiar esta mañana. Y Pablo comienza este pasaje diciendo que toda alma se someta a las autoridades gobernantes. Dice: sometámonos a las autoridades. Y continúa diciendo que los que se oponen a las autoridades se oponen a Dios. Por eso es que debemos someternos a las autoridades. Porque dice el versículo 1: no hay autoridad si no es ¿por quién? Por Dios. O sea que las autoridades que existen, ¿existen por quién? Por Dios. Y las que hay han sido establecidas ¿por quién? Por Dios. Consecuentemente, o sea, por esta razón, por lo que acabo de decir, los que se contraponen a la autoridad, o sea, a las autoridades gobernantes, se ponen a la ordenanza de Dios. Y los que se han opuesto recibirán juicio sobre sí mismo, porque es lo mismo que desobedecer a Dios. Y desobediencia a Dios es pecado, y pecado lleva a juicio. Dice Pablo en el versículo 3: los gobernantes no son motivo de temor a gente de buena conducta, sino a gente de mala conducta. Las autoridades son causa de temor a los que hacen el mal, no a los que hacen el bien. Y eso tiene sentido, ¿verdad? Si hacemos el bien, no tenemos razón por qué temerle a las autoridades. Pero yo creo que la mayoría de la gente vive con un poco de temor a las autoridades. Tal vez no un poquito, pero mucho. ¿Saben por qué? Porque muchas veces yo estoy manejando en la 280 y voy detrás de un carro, hay una fila de carros, y de repente todo el mundo brequea. Yo me pongo, ¿pero por qué? Estoy yendo el speed limit. Pero todo el mundo, breque, breque, y comenzamos a andar como a 50. Y la 280, el speed limit es 55. ¿Por qué? Porque ya a la cuadra hay un policía en la calle. Pero yo me pongo, pero si estamos bien, no estamos corriendo, no estamos yendo demasiado rápido, pero hay todo el mundo tranquilo manejando, ve el carro, ¿pero por qué? No están corriendo. Porque tienen miedo. ¿Por qué tienen miedo? Porque tienen la costumbre de desobedecer la ley. Entonces andan con esa cosita, con ese miedo de las autoridades. ¿Por qué? Porque los gobernantes son motivo de temor a gente de mala conducta, no de buena conducta. Si ustedes hacen un hábito de manejar a la velocidad apropiada, a una velocidad apropiada, vean un policía o cinco policías, no les va a afectar en nada. Yo a veces voy a cinco sobre el speed limit, veo un policía, no me va ni me viene. ¿Por qué? Porque yo sé que no estoy haciendo nada malo. Tengo el hábito de manejar a velocidades apropiadas, y un policía no me va a dar miedo. Antes sí, sinceramente, cuando yo comencé a manejar, mis primeros 3 años de comenzar a manejar fueron horribles, porque tres choques, dos choques, tres tickets, fue horrible. Entonces cualquier policía que se me apareciera, ahí le daba el breque. Y que ni se me pusiera atrás, porque si se me ponía atrás, comenzaba a ir súper lento, sudaba del nervio. No, hombre. Pero ahora, más bien me río si están atrás de mí, porque yo sé que no me van a parar. Y me río de los demás, porque se ve que tienen miedo. Porque los gobernantes, las autoridades, son temor para la gente que no se comporta bien. Pero si ustedes se comportan bien, no tienen a qué temerle. No tienen razón de tenerle miedo. Ya para la próxima vez que vayan manejando. ¿Por qué? Porque las autoridades son sirvientes de Dios para nuestro bien. Dice la segunda mitad del versículo 3. Pero deseas no temer a la autoridad, haz el bien y tendrás elogio de ella. Pues a ti es sirviente de Dios para el bien. O sea, Pablo está diciendo, miren, Dios ha establecido las autoridades gobernantes. ¿Para qué? Para su bien. Las autoridades están ahí para su bien. Son sirvientes de Dios para nosotros, para nuestro bien. Versículo 5. Continúa el versículo 4. Pues a ti es sirviente de Dios para el bien, pero si haces el mal, ten miedo, pues no lleva la espada en vano, pues es sirviente de Dios, un vengador para traer castigo contra el que practica el mal. O sea que es sirviente de Dios para nuestro bien y también es sirviente de Dios para castigar el que hace el mal. Versículo 5. Por eso es necesario someterse a las autoridades gobernantes. No solo por el castigo, sino también por razón de la conciencia. ¿Por qué por razón de la conciencia? Porque estamos hablando de algo espiritual. Estamos hablando de someternos no a las autoridades gobernantes, sino primordialmente a la autoridad de Dios. Sí, es cierto, sometámonos a las autoridades porque si no nos van a castigar. Cierto, pero Pablo dice, no solo se detengan ahí, no se sometan a las autoridades solo por miedo, sino por conciencia a Dios. Por querer honrar a Dios, por querer someterse a Dios. Porque las autoridades solo son sirvientes. ¿Sirvientes de quién? De Dios. Dios las creó, Dios las estableció. Pero eso a mí me causa una pregunta muy importante. Si las autoridades gobernantes las dispuso el Señor, las estableció el Señor, y Pablo nos está diciendo que nos sometamos a todas las autoridades gobernantes, ¿qué pasa si las autoridades gobernantes son malas y corruptas? ¿Qué pasa si las autoridades gobernantes están dañando al pueblo? ¿Me someto a esas autoridades también? Pareciera que Pablo está diciendo que sí. Pero si vemos a toda la Biblia, estoy convencido de que la respuesta es no. No siempre. A veces sí, pero no siempre. Ahora, Dios estableció las autoridades corruptas también. Sí, eso sí, no hay duda alguna. Dios está en control de todo detalle. Ya sea el que está en Venezuela, ya sea el que está en Corea del Norte, ya sea el que está en Irak, ya sea el que está en Pakistán, ya sea el que está aquí en los Estados Unidos, ya sea el que está en Nicaragua. Dios ha establecido todas las autoridades, aún las corruptas. Porque aún las corruptas, Dios las usa para sus propósitos. Por ejemplo, si ustedes han leído los dos libros de Reyes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay un rey que aparece varias veces. El nombre de Jeroboam. Fue el primer rey del reino del norte, del reino de Israel. Y ese rey fue tan corrupto, tan malo, que todos los siguientes reyes, lo que los escritores bíblicos decían es que este rey fue desobedeció a Dios, no fue bueno en los ojos del Señor, hizo lo mismo que Jeroboam. Siguiente rey, igual de corrupto, igual de malo, igual de idólatra, hizo lo mismo que Jeroboam. O sea, una y otra vez, cientos de años pasaron y rey tras rey lo volvían a comparar con Jeroboam porque fue tan corrupto, tan malo y tan idólatra. Sin embargo, ustedes leen en Primera de Reyes capítulo 12, ¿y qué es lo que dice? Que Dios dispuso que Jeroboam ascendiera al trono. Wow. Dios lo dispuso y sin embargo fue uno de los peores reyes, corrupto, y llevó al pueblo del norte a la idolatría constantemente. ¿Qué tal Nabucodonosor? Un rey pagano, el rey de Babilonia, el rey que conquistó tanto los asirios que tenían el reino del norte, y después bajó y conquistó el reino de Judá y mandó al pueblo de Israel al exilio. Sin embargo, Dios lo llama su sirviente, el sirviente que él usó para castigar a su pueblo. ¿Y qué tal Pilato? El gobernante que tomó parte en la crucifixión de Jesucristo. ¿Eso estaba fuera del control de Dios? No. Cuando Jesús está enfrente de Pilato y Pilato le dice, ¿por qué no me contestas? ¿Por qué no me dices nada? ¿No sabes que yo tengo la autoridad de liberarte o de crucificarte? Y Jesús lo mira y le dice, no, tú no tienes autoridad a menos que se te la haya dado desde el cielo. O sea que Dios le dio autoridad a Pilato para que Jesús fuera crucificado. Dios está en control de todo, aún las autoridades gobernantes corruptas y malas. Pero entonces, ¿qué? ¿Nos debemos someter a esas autoridades corruptas y malas también? No siempre. Por ejemplo, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, ya cuando, después de Pentecostés, ya cuando el Espíritu Santo sale, entra sobre sus apóstoles, sobre sus discípulos, y manda al pueblo a predicar el Evangelio, obviamente los líderes judíos no estaban muy contentos. Ellos pensaron que con la crucifixión de Jesucristo todo ya había terminado. Sin embargo, más bien la crucifixión y resurrección de Dios, de Jesucristo, propulsó el avance del Evangelio. Entonces los judíos, los líderes judíos, llamaron a Pedro y a Juan y les dijeron, ok, les prohibimos seguir predicando en el nombre de Jesús, porque si no los vamos a castigar. Pedro y Juan salieron, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Se detuvieron o siguieron predicando? Siguieron predicando. ¡Hala! Pero eso es desobediencia a las autoridades. Hay situaciones en donde es más importante obedecer lo que Dios nos ha dicho que someternos a las autoridades gobernantes. También tenemos el ejemplo de las mujeres egipcias que desobedecieron a Faraón, porque Faraón les había dicho que mataran a cada niño hebreo que naciera. Pero ellas desobedecieron. Y eso llevó a la salvación de muchos niños y llevó a Moisés y a la liberación del pueblo de Israel. Y luego también tenemos el ejemplo de Esther actuando para salvar a los judíos. Hay situaciones en las que no... Es más importante no someternos a las autoridades gobernantes. aquí hay ejemplos de cosas que pueden justificar la desobediencia a los gobernantes. Primero, cualquier cosa que impida el avance del evangelio. Es más importante trabajar para avanzar la misión que Dios nos ha dado a que nos sometamos a las leyes de los gobernantes. El avance del reino de Dios es más importante. Dos, cualquier cosa o ley que impida poder ser obedientes a Dios. En el Medio Oriente, que los gobiernos son musulmanes, está legalmente prohibido ser cristiano con pena de muerte. Ahí es más importante seguir a Cristo que obedecer la ley de esos gobernantes. Cualquier cosa que cause el trato injusto y hasta dañino de un grupo de personas. Por ejemplo, ahorita en el Medio Oriente, que los gobiernos están matando a cristianos y a otros grupos religiosos que no son musulmanes. Simplemente nos quedamos parados sin hacer nada, apartados, y decimos, bueno, esas son las leyes allá. No. Tenemos todo el derecho de pelear porque esas leyes sean cambiadas. No solo por conciencia a Dios, sino por conciencia humana. Sí hay situaciones en las que podemos desobedecer los gobernantes. Pero la mayoría del tiempo debemos someternos a las autoridades gobernantes. ¿Por qué? Porque han sido establecidas por Dios y deberían de estar buscando nuestro bien. Si están buscando nuestro bien, sométanse. Si están castigando el mal, sométanse. Por conciencia a Dios. Y continúa en el versículo 6. Porque por eso también pagan impuestos. ¿Por qué? Porque las autoridades gobernantes son ministros de Dios dedicados a eso mismo. Paguen sus impuestos. ¿Por qué? Porque es lo justo. Porque el gobierno lo usa para bien, para nuestro bien. Porque son las leyes. Debemos de pagar impuestos. Versículo 7. Paguen a todos las deudas. Al que le deban impuestos, páguenle los impuestos. Al que le deban contribuciones, paguen las contribuciones. Al que le deban temor o reverencia, denle su temor y reverencia. Al que le deban honor, páguenle honor. Denle honor, muéstrenle honor. Versículo 8. Pero no le deban nada a nadie, excepto el amarse los unos a los otros. Esa es la única deuda que Pablo dice. Esa es la única deuda que pueden pasar sin pagarla, sin terminar de pagarla. Todas las demás deudas, páguenlas. Pero la deuda de amarse los unos a los otros, que continúe para siempre. No en el sentido de que no vamos a amar al prójimo, sino en el sentido de que continuemos amando al prójimo de aquí en adelante. ¿Y qué dice? Pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Quieren cumplir la ley de Dios? La ley del Antiguo Testamento, que es a la que se refiere Pablo, pero también a todos los demás mandamientos de Dios. Amen al prójimo. Pero no estamos hablando de un amor sentimental. El amor sentimental es pasajero, es temporal, cambia. Ese no es el amor, o sea, el amor sentimental está incluido en el amor que Pablo menciona, en el amor que Dios llama amor. Pero el amor de Dios no se queda ahí, no se queda en los sentimientos. El amor de Dios se mueve a la acción. ¿Cómo sabemos esto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Ah, ¿que solo tenía sentimientos bonitos en su corazón? No. Porque de tal manera Dios amó al mundo que mandó a su Hijo unigénito. No que solo sintió maripositas en el corazón o en su estómago. No. Mandó a su Hijo. ¿Para qué? A morir. Un amor sacrificial. Un amor que se va a la acción. Un amor que está dispuesto a pasar por dolor para el bien del otro. Un amor que lo lleva a uno más allá de lo que uno piensa que puede hacer. Y por eso dice, versículo 9, porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en estas palabras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque el amor al prójimo no obra el mal. Por eso el amor es el cumplimiento de la ley. El amor al prójimo busca el bien del prójimo, no el mal. Si nosotros realmente amamos, si realmente amamos a nuestro vecino, a nuestro prójimo, no vamos a buscar cómo meternos con su esposa. O en el caso de las mujeres, con su esposo. Si realmente amamos a nuestro prójimo, ni siquiera se nos va a pasar por la mente tratar de matarlo. Si realmente amáramos a nuestro prójimo, ¿por qué estaríamos pensando en cómo robarle o quitarle algo que le pertenece a él o a ella? El amor busca el bien, no el mal del prójimo. Y por eso el amor es el cumplimiento de la ley. Porque el amor busca el bien, no el mal. Por eso obviamente el amor batalla contra nuestra carne. Porque en nuestra carne queremos pensar en nosotros mismos. Queremos buscar nuestro bien, sin importarnos los demás. Pero el amor de Dios nos impulsa a buscar el bien de los demás, no nuestro bien. Dice el versículo 11. Y hagan esto. Hagan esto. Hagan todo lo que les acabo de decir en el capítulo 12 y 13. Hagan esto porque ustedes conocen el tiempo. Ustedes saben en los tiempos que vivimos que ya es hora de que se despierten del sueño. Porque nuestra salvación está más cercana ahora que cuando creímos. La noche está muy avanzada, pero el día se acerca. ¿Por qué de repente Pablo comienza a hablar de día y de noche y de que nos despertemos del sueño? ¿Ustedes están durmiendo? Yo no, yo estoy despierto. Pero Pablo dice que estamos dormidos. Que nos despertemos. Que nos despertemos del sueño en el que estamos. ¿Por qué? Porque los tiempos en los que vivimos son tiempos oscuros. Son tiempos oscuros porque Cristo no ha regresado a establecer su reino. ¿Cuál es nuestra oración en el Padre Nuestro? Que se haga tu voluntad en el cielo, en la tierra como en el cielo. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Que así como la voluntad perfecta de Dios se hace en el cielo, que así mismo la perfecta voluntad de Dios se haga en la tierra. Pero la perfecta voluntad de Dios no se está haciendo en la tierra ahorita. Nosotros como iglesia estamos tratando y trabajando y obrando para avanzar el reino de Dios. Para que más y más la voluntad de Dios se haga aquí. Pero eso no se va a completar ni se va a cumplir hasta que Jesucristo regrese como rey, gobernante y reinador sobre toda la tierra. Eliminando el pecado, Satanás y la tentación de una vez por todas. La muerte ya no va a existir, llanto ya no va a existir, dolor ya no va a existir. El pecado ya no va a existir, el mal ya no va a existir. Lo único que va a existir es la perfecta voluntad de Dios cuando Jesucristo regrese. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Hagan esto conociendo el tiempo oscuro en el que vivimos. Ya es hora de que se despierten del sueño. No duerman como los demás, no duerman como el mundo. Despiértense. Vivan de manera como que si ya están viviendo en el día. ¿Cuál es el día? Cuando Cristo regrese. Porque nuestra salvación está más cercana ahora que cuando creímos. En el Nuevo Testamento van a si leen todo el Nuevo Testamento, se van a dar cuenta que hay dos maneras en que se habla de la salvación. En un sentido, cualquiera que ha entregado su vida a Jesucristo ya está salvo desde ahorita. Pero hay otro sentido en el que nuestra salvación no viene hasta que Jesús regrese. ¿Por qué? Porque es hasta en ese momento que todo el plan de Dios se completa. Todo el plan de redención de Dios se completa. Por eso Pablo habla de que somos salvos ya, pero también habla de que la salvación viene. Por eso dice, nuestra salvación está más cercana ahora que cuando creímos. O sea, que viene una salvación todavía. Cuando creímos, fuimos salvos. Pero hay una salvación, el regreso de Cristo viene todavía. Y cada día se acerca más. Cada día estamos más cercanos a ese día, a esa salvación completada, a esa salvación consumada. Y Pablo dice, vivan sus vidas como que si ya llegó ese día. Versículo 12, la noche ya está avanzada, esta era, este tiempo oscuro ya está avanzado. El regreso de Cristo ya está cerca. El día se acerca. Por eso, pongamos al lado las obras de la oscuridad y vistámonos con las armas de la luz. Dice, comportémonos decentemente, así como durante el día. Por eso les digo, Pablo dice, vivan como que si ya es el día. Estamos viviendo en la noche. La noche ya está avanzada, pero ustedes como cristianos, ustedes como seguidores de Cristo, no vivan durmiendo como que si fuera la noche todavía. Vivan despiertos, como que si ya el día llegó, como que si ya es de día. Decentemente, dice, no en orgías y borracheras, no en actos sexuales y desenfrenos, no en pleitos y envidias. Una mezcla de un montón de cosas. Obviamente ahí hay involucrados un montón de actos sexuales, pero también dice no en pleitos y envidias. Los actos sexuales decimos, ah, claro que sí, eso es pecado, pero pleitos y envidias son igual de pecaminosas que todos los demás. Y Pablo dice, deténganse, ya dejen de vivir así. ¿Por qué? Porque ustedes no son hijos de la oscuridad, son hijos del día, dice en Efesios. Son hijos del Rey. No son hijos de Satanás. Son parte del reino de Dios, no del reino de la oscuridad. Así que vivan reflejando ese hecho, esa verdad. Vivan como que si ya es el día, no como que si es la noche. ¿Y qué significa vivir de esa manera? Versículo 14. Vístanse del Señor Jesucristo. ¿Quieren saber lo que es vivir como que si fuera del día? Vivan como Jesucristo. Vístanse, o sea, que se pongan a Jesucristo encima y no hagan provisión para los deseos de la carne. Esa es la voluntad de Dios. ¿Quieren ser sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Vístanse de Jesucristo. Y Pablo nos dio muchos ejemplos de lo que significa eso. Pablo quiere que vivamos como que si el regreso de Jesucristo ya ocurrió. Como que si Cristo ya está aquí y estamos viviendo en el reino y la voluntad perfecta de Dios. Jesucristo, nuestro Señor y Rey, nos dijo que celebráramos la cena del Señor. Y la cena del Señor, parte de lo que nos recuerda, obviamente, es su muerte. Pero Pablo en 1 Corintios dice, esto lo celebramos hasta el día en que Jesús regrese. Así que la cena del Señor es tanto recuerdo de su muerte y resurrección, así como es de su regreso que traerá y completará nuestra salvación. Así que eso es lo que vamos a celebrar este domingo. Y el pastor va a pasar a oficiar la cena.
escucharon de todas maneras. Yo quiero pedirles a ustedes que reflexionemos ahora, cerrando sus ojos, un poco en cuanto a sus vidas espirituales, y piense que si un día usted verdaderamente abrió su corazón al Señor Jesús para seguirle, para servirle, para recibirle como Salvador, usted participe de esta cena. Si su hijo pequeño o su hija pequeña lo hizo también, usted sabe si puede hacerlo o no. Y usted permitirá que ella o él participe en este momento. No necesariamente tiene que haberse bautizado por inmersión, solamente haber creído y haberse entregado su vida para seguir a Jesucristo de cerca. Así que les invito a participar de este memorial. Muchas gracias, Señor, por el sacrificio de Jesús y por tu amor grande y misericordioso y merecido por nosotros, que demostraste cuando entregaste a tu Hijo en la cruz para dar su vida por nuestra salvación. Gracias, Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias a Dios, los partió y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Compartamos el pan. Gracias, Jesús, por haberte inmolado por nosotros. Gracias, Jesús, por haber cargado en tu cuerpo nuestro pecado. Gracias por haber recibido el castigo sobre tu cuerpo, el único castigo que merecíamos nosotros. Muchas gracias, Señor Jesús. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Compartamos. Y tu sangre inocente, Señor Jesús, tu sangre derramada para limpiarnos de nuestro pecado, para lavar nuestras culpas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Permítenos hacer esto todas las veces que podamos, hasta el día en que tu Hijo venga. Esperamos tu venida, Señor Jesús. Ven pronto.
Cristo, tú eres. sea el Señor. Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito sea su glorioso nombre para siempre. Sea llena de su gloria toda la tierra. Amén y amén.
Amén. Aleluya.
Nail pierced, his will free. By
Cuando el pecado se aferra a mí, dispuesto espíritu, carne débil, fijo la vista sobre Salvador, su gracia abunda más que el pecado. Ayuda a mi alma a encontrar la satisfacción.